Bueno, pues muy buenas noches para todas y para todos. Vamos a iniciar esta segunda sesión del seminario sobre la Amoris Laetitia del Papa Francisco, que tal como lo decíamos la vez pasada con Pedro y María Luz, pues va a ser un estudio, tal como lo propone Francisco, detallado, ahondando más que haciendo un viaje superficial sobre las aguas profundas de esta exhortación, sino ahondando, ¿no? Y para hoy tenemos el análisis del primer capítulo a la luz de la palabra. Como decíamos la vez pasada, algunos no pudieron venir por algunas circunstancias, la metodología del seminario va a ser muy sencilla. Hoy, primer capítulo, tendremos una persona siempre invitada para que nos haga una lectura más en profundidad del texto y, por decirlo de alguna forma, como decimos en América Latina, que nos provoque. Que provoque el debate, que provoque la discusión, que provoque esa búsqueda del mensaje más hondo que nos propone el Papa Francisco. Serán entonces nueve compañeros o compañeras que nos vayan ayudando en ese ejercicio de profundidad. Tardaremos un año más o menos estudiando esta exhortación, pero yo creo que bien vale la pena. En el día de hoy, para la parte bíblica, que como nos lo decía María Luz la vez pasada, es como un eje transversal, siempre esa referencia tan grande que hace Francisco a la Escritura, al mensaje no solo del Nuevo Testamento, sino del conjunto de los dos testamentos, el primero y el segundo. Pues hoy nos acompaña Juan Barreto, acaba de llegar de Tenerife, por fortuna, porque parece que debía llegar aquí a la isla a la 1:00 p.m, o hacia esa hora, y llegó hace apenas 1 hora por cuestiones del temporal. O sea que, de churro, hemos salvado la sesión. Bueno, pues yo creo que yo le conocía a Juan por referencias, desafortunadamente no le conocía personalmente, y creo que es un gusto poder escucharle y compartir mesa con él. Juan es biblista, estudió en una de las mejores academias de estudios bíblicos de la Iglesia en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico, y luego en la Complutense de Madrid estudió la filología de las tres lenguas principales, dos que están en la Biblia y una que es más para todos los documentos de la Iglesia y también pues en la Biblia en algunas tradiciones, la filología en latín, griego y hebreo. Juan estará compartiendo con nosotros cerca de 50 minutos, 1 hora, y luego abrimos el espacio para la participación, que más que preguntas, aunque caben las preguntas, es crear entre todos conocimiento sobre la encíclica, por eso es sobre la exhortación, por eso es un seminario, no una conferencia sobre este capítulo, sino que todos podemos aportar desde lo que hemos leído, desde los hallazgos que hemos realizado en nuestra lectura de la exhortación. Pues bienvenido, Juan, y esta es tu casa, el Centro Loyola de Las Palmas. Se complace mucho en tenerte.
Pues, buenas noches a todos y a todas. Gracias también a ti, Javier, por esta invitación, de la que me siento muy honrado también y muy agradecido. Te lo debo decir con toda sinceridad, ¿no? Porque siempre es una invitación a compartir. En este caso, yo creo que no parece, el marco no invita a una exposición académica solamente neutra, sino más bien a un intercambio de fe, ¿no? Estamos en un ambiente donde efectivamente la dinámica va a ser esa, ¿no? Una exposición y luego un debate, pero estamos efectivamente en la onda, y hoy ese va a ser el tema, el de la palabra, por lo tanto el de la escucha también, ¿no? Y la escucha y el intercambio, ¿no? Esto, bien, Javier decía que llegó con la lengua fuera, como se suele decir, porque hasta última hora no sabía efectivamente si podía llegar o no, porque había problemas en el aeropuerto por motivos del temporal, no tanto en Santa Cruz, que estaba despejado, pero por lo visto las comunicaciones desde La Gomera fundamentalmente condicionó el vuelo para acá, ¿no? La cuestión que en estas cosas traen a uno siempre en suspenso porque no le dicen nunca cuándo va y cada vez se van aplazando las horas y aquello no llegaba. Finalmente a las 6:15 pudimos salir. Estoy, por lo tanto, digamos, con la cabeza todavía llena de ruidos, de voces, de gritos. Me van a disculpar si me pueden encontrar un poco despistado. Pues bien, el tema que me proponen hoy va a ser un poco lo de la palabra, que es el primer capítulo, a la luz de la palabra, ¿no? Y yo lo que voy a hacer, más que, digamos, el recorrido, si ustedes lo han leído, pues ya les resulta conocido. Yo voy más bien a insistir en claves hermenéuticas, más que en el espigar versos y temas, ¿no? Porque me parece que ahí puede estar también una de las cuestiones que nos ayudarían a entender, ¿no? Es decir, son los elementos de base que nos ayudan un poco a entender digamos, el uso o la aproximación, mejor dicho, el uso parece un poco, digamos, un poco irreverente de la palabra, es decir, la aproximación a la palabra que hace el Papa. Hay una cosa que me llama la atención desde el principio, pero que yo creo que tiene su importancia desde ese punto de vista que le acabo de decir, ¿no? El mismo título, Amoris Laetitia, es decir, la alegría del amor, ¿no? El Papa se ve que este tema de la alegría, ¿no? Lo tiene como un sonido de fondo, ¿no? Que un poco va dando, creando el ambiente, ¿no? En el... Perdón, no me he dado tiempo tampoco de cambiar esto. De momento, ya está. Ya. Pero voy a apagarlo porque si no vuelve otra vez. Disculpe. Digamos, que crea el ambiente de fondo de todo esto. Pues bien, recuerden que la otra exhortación, la primera, fue también con esta tonalidad, ¿no? La alegría del Evangelio, ¿no? Evangelii Gaudium. Y no está muy distante también de este ambiente, de esta clave, de este acorde inicial, la Laudato Si, ¿no? Alabanza, la acción de gracias, que invita a digamos, a leer el texto ya desde una clave. Pienso que estamos un poco acostumbrados a, por lo menos, acercarnos al tema de la familia más bien desde el punto de vista del derecho, cuanto más incluso de la moral, pero la moral y el derecho, por lo tanto, de las obligaciones, del marco jurídico. Pero esta perspectiva yo creo que hay que ponerla en un primer plano, y el Papa lo hace ya con el mismo título, ¿no? Es la aproximación al tema de la familia, ¿no? Desde la óptica del anuncio de la buena noticia. Evidentemente, la alegría del amor remite a la buena noticia, al anuncio de la buena noticia, que es toda la razón de ser de la proclamación del reino de Dios, según Jesús lo proclamó. De hecho, al final, desde el primer momento, dice, como respuesta a ese anhelo, el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia. Y yo me permitiría apostillar, no solamente una buena noticia, es parte de la buena noticia, de la única buena noticia, del mensaje global de Jesús, que forma parte de su anuncio del reino. Esto podía ser una clave. No, ya veremos cómo esta buena noticia parte de una visión global de todo el contexto de salvación, ¿no?, que representa la novedad de Jesús. Es decir, a Jesús vino a pronunciar una buena noticia. Y esa buena noticia, hay que recordarlo, se proyectaba sobre un fondo de malas noticias. ¿Te acuerdas de aquello de Pedro, no? Una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudieron soportar, ¿no? Desgraciadamente, al Dios es un concepto, vamos, muy difícil, afortunadamente, de atrapar, pero muy fácil también de utilizar, ¿no? Y es un concepto, en cierto sentido, peligroso, porque en nombre de Dios, Dios al fin y al cabo son exactamente cuatro sonidos, ¿no? Pero ¿cuántas cosas han cabido en esos cuatro sonidos, ¿no? Para simplificar, a Jesús lo mataron, o lo mataron en nombre de Dios. Podíamos también decir que lo mató Dios, el Dios aquel, ¿no? Bueno, en el nombre de Dios se dicen muchas cosas y se hacen también. Bueno, pues Jesús, sobre ese trasfondo, ¿no?, que fue efectivamente lo que al final le llevó a la muerte, ¿no?, ese trasfondo de la buena noticia, fue lo que en definitiva le hizo chocar con ese Dios que había surrepticiamente penetrado muchos estratos de la religiosidad, del culto, ¿no?, del establishment, como sabemos decir. Esto, por eso, volver a la buena noticia del Evangelio, que es la buena noticia de la liberación. Iba a utilizar otra palabra porque es la más exacta, pero también, desgraciadamente, el vocabulario se pervierte fácilmente, ¿no? La buena noticia es el amor de Dios, Dios como amor, así lo dice. El amor que es entrega, que es generosidad, que es salvación, ¿no? No ha venido a condenar, sino ha venido a salvar. Y eso se transformó en gestos, no solo en palabras, ¿no? La palabra, en todo caso, fueron sus gestos, las más elocuentes, ¿no? Fueron su forma de estar, su forma de vivir, su forma de convivir, ¿no? Esa fue su palabra, ¿no? Y ese fue su anuncio, ¿no? Por lo tanto, volver al anuncio del Evangelio es volver a Jesús. Volver a ese tronco, a esa experiencia fundante, ¿no?, del Evangelio. Es de nuestra fe, al fin y al cabo. Bien, esa es una de las líneas fundamentales en las cuales yo pienso que no entenderíamos el Evangelio, ¿no? Después hay una cosa que me llamó la atención. Inicialmente, incluso a la hora de leer esto, me sorprendió, incluso me desconcertó. Vean ustedes, ¿no? Porque comienza este capítulo que vamos a comentar hoy con una alusión. Leo el párrafo que ustedes seguramente ya han leído muchas veces, ¿no? La Biblia está poblada de familias, de generaciones, historias de amor y crisis familiares, desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva con su peso de violencia, pero también con la fuerza de la vida que continúa, hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa del Cordero. Las dos casas que Jesús describe, construidas sobre roca o sobre arena, son expresión simbólica de tantas situaciones familiares creadas con las libertades de sus miembros. Porque, y esta es la frase que me chocó como si fuese una una nota que se introduce en la Biblia. Dice, como escribía el poeta, toda casa es un candelabro. Pero cuidado, porque este poeta es Borges, que él inicialmente no se consideraba cristiano. Por supuesto, más bien se consideraba gnóstico. Dice, pero ¿cómo se le coló al Papa esto, no? Esta nota, justamente cuando habla de a la luz de la palabra, te trae una palabra de un agnóstico. Bueno, he procurado encontrar el texto entero y se lo voy a leer, porque efectivamente es en este contexto. Y yo creo que ahí encontramos muchas resonancias y muchos elementos que nos pueden dar también una clave de fondo, ¿no? Esas notas de fondo que registra. Registra toda la carta. Se penumbra de la paloma. Llamaron los hebreos a la iniciación de la tarde, cuando la sombra no entorpece los pasos y la venida de la noche se advierte como una música esperada y antigua, como un grato declive. En esa hora en que la luz tiene una figura de arena, di con una calle ignorada, abierta en noble anchura de terraza, cuyas cornisas y paredes mostraban colores blandos como el mismo cielo que conmovía el fondo. Todo, la medianía de las casas, las modestas balaustradas y llamadores, tal vez una esperanza de niña en el balcón, entró en mi vano corazón con limpidez de lágrima. Quizá esa hora de la tarde de plata diera su ternura a la calle, haciéndola tan real como un verso olvidado y recuperado. Solo después reflexioné que aquella calle era de la tarde era ajena, que toda casa es un candelabro donde las vidas de los hombres arden como velas aisladas, que todo inmediato paso nuestro camina sobre Gólgotas. Bien, y uno dice, bueno, esto, ¿qué resonancias tiene? Para mí la significación urgente es que Francisco, vamos a llamarlo así, y no les parecerá excesiva confianza, Francisco acude a un recuerdo de su juventud y de su infancia, de hecho, porque este texto forma parte de una colección de poemas temprano de José Luis Borges, en que describe y canta su ciudad, Buenos Aires. Pienso que ya esto sitúa, rememora el Papa a la hora de comenzar, de evocar la familia. Él se sitúa espiritualmente en el ambiente, en las calles de su Buenos Aires. Algunos piensan que la poesía nos aleja de la realidad, ¿no? Son metáforas, ¿no? Yo pienso que la poesía realmente nos sitúa en la vivencia de la realidad, ¿no? Y seguro que Francisco revive y encuentra en estos versos resonancias antiguas de su infancia, de su vida. Él evidentemente había encontrado varias veces a Borges, incluso lo había invitado, él fue profesor de literatura y lo había invitado a sus clases a dar a sus alumnos seminarios y eso. Y a ese ambiente lo lleva esta evocación inicial antes de comenzar esto. ¿Tiene esto sentido o no? Para mí tiene y muchísimo. Y es que a la hora de leer la palabra, La palabra la leemos siempre desde nuestro horizonte y la debemos leer desde nuestro horizonte existencial, desde nuestra vida. Yo cada vez tengo más reparo cuando se habla de la Biblia como la palabra, ¿no? Como si el artículo fuese totalizador y como totalizador aislante, ¿no? Como si dijéramos o quisiésemos decir que la palabra de Dios toda está contenida en el libro. Y esto es verdad y no es verdad. Eso es peligrosísimo. También, muy peligroso. Porque si la palabra de Dios está confinada a un texto escrito y solo a ese texto escrito, la palabra de Dios es atemporal. Los escritos están. Los escritos forman parte de un tiempo pasado, evidentemente, aquí de un tiempo de más de 20 siglos, hablando del Nuevo Testamento. Si nos retrotraemos hacia atrás, pues entonces tenemos que todavía remontarnos casi a 1000 años, a algunos documentos antes. Y la palabra escrita, ya dicha, ya pronunciada, si además es divina, es irreformable, esto nos obligaría a escuchar un Dios que ya habló. Y tendríamos que usar un pasado. Dios habló. Y lo que quedan entonces son, los que tienen el campo expedito, son los peritos de la ley, los escrituristas, los técnicos, los que nos dicen qué es lo que allí se escribió hace siglos, ¿no? Entonces hablamos de un Dios que ya está mudo, porque habló ya hace tiempo, ya lo dijo todo. Ustedes dirán, estás haciendo una caricatura, y en cierto sentido lo es, pero no es tal caricatura. Aparte de que la caricatura a veces lo que hace es trazar, digamos, nos golpea por eso, porque nos da el perfil sustancial de algo, ¿no? Pero no es una caricatura. Este fue el drama de Jesús, y muchas veces puede continuar siendo el drama de la Iglesia. El drama de Jesús es que, oyendo, escuchando, yendo a la sinagoga, escuchando la lectura, a veces lo invitaron también a leer la Escritura, él, a la hora de escuchar, de interpretar lo que Dios le decía, miraba a su entorno, ¿no? Y llegó a decir una cosa muy seria. En la sinagoga estaba, recuerden, capítulo 3 de Marcos, ¿no? Y está oyendo la palabra, pero está también fijándose que junto a él hay un hombre con la mano seca. Y entonces, ¿qué hacer, no? Allí se va a escuchar la palabra, por supuesto. Es además un tiempo reservado solo a eso, exclusivamente a eso. Pero allí hay una realidad. Y entonces, ¿de dónde viene la interpretación? Pues hay que escuchar la palabra y no se puede dejar de mirar. Es decir, una cosa es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es más amplio. Dios habla, pero Dios habla de muchas maneras. No solamente habló ayer, sino habló habla hoy. Y habla a través de lo que nos ocurre, de la historia. Habla a través, digámoslo de una forma más, a través de la creación misma. Lo creado es el lenguaje. Los cielos cantan la gloria, ¿no? Los cielos y la tierra. Los árboles y los animales. Lo que vivimos constantemente, lo que sentimos, es también una forma de hablar. Si desconectamos las dos cosas, entonces ya desenfocamos, perdemos las claves de lectura. Entonces, lo más fácil es convertir la palabra escrita en ley, ¿no? Es difícil a veces, y ahí vienen también los tormentos a veces, porque la palabra escrita, afortunadamente digo, no es tan unívoca. No se presenta en forma de código, ni siquiera de principios de tratados teológicos, ¿no? No hay una cristología, no hay una eclesiología. Es decir, no es un tratado teológico. Hay experiencia de una comunidad, la de Israel inicialmente y la del grupo de Jesús, que va creciendo, ¿no? Y va, a medida que va creciendo, va experimentando realidades nuevas, experiencias nuevas, y a partir de esa experiencia va encontrando resonancias nuevas, va encontrando modos nuevos. Lucas, que se encontró con esta necesidad, ¿no? La comunidad cristiana inicialmente fue una comunidad, el embrión estuvo en Palestina, ¿no? Jesús era un judío, ¿no? Pero resulta que aquello comenzó a crecer más allá de lo que pudieron esperar y ciertamente mucho más allá de lo que al menos Jesús pudo enseñó que iba a suceder. Los discípulos, sus discípulos, se encontraron con realidades nuevas. Y eso inicialmente, y hay que agradecer que estos conflictos y estas situaciones no se disimulan en el Nuevo Testamento. Están ahí, están latentes como conflictos. Y esa presentación es también una llamada a nosotros, nos interpela a nosotros. Los conflictos no son para disimularlos, son para afrontarlos. Los conflictos del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento están muy vivos. El de Pablo con respecto a Pedro, ¿no? El de las comunidades hebreas con respecto a las helenistas, ¿no? Los judíos con respecto a los griegos, ¿no? Y ahí está. Lucas, cuando se encuentra con que esta irrupción del Espíritu, ¿no? Pues hace que el árbol haya crecido tanto, se pregunta por la legitimidad de esta situación, ¿no? ¿Es legítimo? Sus dos obras, vamos a hablar de una obra en dos volúmenes, porque es así, el Evangelio es el primer volumen, el de Lucas, y los Hechos es el segundo volumen de la misma obra. Y habría que leerlo efectivamente en esa clave para entenderlo todo, ¿no? Comienza todo en Galilea y termina todo en Roma. Y es Lucas quien acuña una fórmula que dice: la palabra de Dios crecía y se fortalecía, ¿no? El término griego que utiliza Usano no es que crecía en el sentido de que se difundía, para eso hay otros términos, ¿no? Crecía, ¿qué significa que crecía la palabra? Pues que crecía quiere decir que a partir de lo que iba viniendo, ¿no? se iba ampliando el conocimiento de la palabra, las potencialidades de la palabra, ¿no? Y aquello que empezó como una semilla pequeña dentro de una tierra fértil de Palestina terminó siendo sembrada en el mundo entero. Pero eso no fue fácil. Tuvieron que suceder muchas cosas. Tuvo que, depurarse mucho, muchas cosas, ¿no? El concepto la funcionalidad del pueblo, el etnocentrismo de Israel, estuvo también que purificarse el culto, estuvo que purificarse, el decantarse lo que se entendía por ley. Es decir, hubo una experiencia nueva que irrumpió, creció. ¿Con qué vengo a aterrizar en esto? ¿Por qué? Los conflictos que en este caso también se registran, digo en este caso concreto, en el caso del enfoque cómo afrontar una reflexión a través desde la palabra sobre la familia, ¿no? Con todos los componentes, ¿no? Vida de la pareja, hijos, afecto, fecundidad, todo eso. Se puede hacer sin más recurriendo a tal verso o al otro verso, espigando versos de aquí y de allá, nos equivocaríamos. Si solamente acudimos a la palabra para ver el verso que mejor nos conviene en cada momento o para esta o la otra postura, pues posiblemente no llegaríamos a ninguna parte. O llegaríamos a la peor de las partes. Es decir, terminaríamos arrojándonos los versos a la cabeza, como si fueran piedras, de uno y de otro lado. Y es que hay que buscar la clave que da unidad a todo, ¿no? Y la clave es que el lenguaje de Dios es, o la forma que Dios tiene de hablar, es a través de lo que va sucediendo. Al mismo tiempo que escuchamos, vamos interpretando y vamos buscando qué situación nueva, qué luz nueva de esa confluencia entre las experiencias. No es simplemente una confluencia puramente académica, es decir, no son reflexiones puramente que provengan de un cálculo puramente analítico en el sentido académico del término, ¿no? Y es que en el cristianismo nada se entiende si no es desde, voy a decir también otra palabra, desgraciadamente muy usada y muy pervertida también, desde el corazón. Es decir, desde la misericordia de Dios, ¿no? Desde la bondad. Si no metemos ese componente dentro, si a la hora de leer la realidad no la leemos, y cuando son realidades humanas muchísimo más, entonces no entendemos nada. Y eso fue lo que le pasó a Jesús, de hecho. Lo acusaron enseguida los expertos de la ley de que este, ¿de dónde ha aprendido? Si este no ha estado en ninguna escuela, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué viene este a darnos lecciones de lo que hay o no que hacer, ¿no? Si este no ha pasado por la academia, ¿no? Pero Jesús hereda el espíritu de los profetas, ¿no? A Jesús le preocupa el derecho, la justicia, pero como cuya raíz está en él, en el amor, en la misericordia, ¿no? En la ternura, si ustedes lo quieren hablar también, son palabras, todas son aproximaciones a través de lo que nosotros experimentamos a eso que es la realidad divina. Si no miramos con el corazón, si no miramos con, no entenderemos nada. Convertiremos el Evangelio, que es buena noticia, en pura ley. Y con esa pura ley lo que haremos es quebrantar a veces las conciencias. Me voy a permitir aquí un recuerdo retrospectivo, no porque sea una cosa, digamos fuera de lo... Es tan normal y tan cotidiano lo que les voy a contar, que por eso se los digo, porque pasa muchas veces, porque casi todos nos hemos visto también en la misma situación. Yo, como saben, ejercí el ministerio en esta diócesis y comencé en el cono sur de la ciudad cuando todavía aquello estaba en expansión, hace ya más de 30 años. Pues un día me viene, estaba yo repartiendo por los pisos de Zárate en concreto. Era un primer viernes, ¿no? Por lo tanto, tocaba llevar la comunión a los enfermos. Y efectivamente. Y cuando ya salía de un portal, me dice una señora: mire, arriba hay alguien que le vendría bien que usted hablase con ella, en el piso de arriba. Bueno, pues yo le agradecí la indicación y fui a verla un día. Fui a verla un día y esta señora, estamos todavía, eso fue por los años 72, sí, así que hace más de 30 años. El cálculo lo hice a mi favor, evidentemente. Pues debió ser el año 72, sí. Pues el problema era un problema típico de estos casos, ¿no? Pero en aquel tiempo todavía vivíamos en una situación social, cultural muy complicada. La señora, el problema que tenía era el siguiente: vivía en pareja con un señor que no era su marido. Se habían dejado, hacía su marido, al parecer por maltratos. Y aquello se había roto. Pero vivía ahora con un señor y tenía ya dos hijos. El terror de esta señora es que le quitaran los hijos y por eso no iba a la iglesia. Era un terror, evidentemente, fuera de lugar. Pero había que entender aquellos años, ¿no? Donde efectivamente no tener los papeles en regla era efectivamente estar fuera de la. Pues bien, ese era el terror. Bueno, a mí, que si se podía bautizar, que si podía ir a la iglesia, que si no podía ir a la iglesia. A mí, cura joven, inicialmente algún problema, alguna perplejidad, me creo. Pero la resolví rápido, por sentido común. Yo, representante de la iglesia, tenía que haber aplicado el derecho canónico, sencillamente. Y en estos casos la unión era ilegítima y con respecto a la iglesia, por lo tanto, no había otra posibilidad que la vuelta atrás. Es decir, deshacer lo que funcionaba, porque funcionaba, para ir a ninguna parte, a un infierno probablemente, para ellos y para mí. Es un caso que ven ustedes que desgraciadamente es muy común, ¿no? Pero la cuestión es esta. Yo no tuve nunca, después, ninguna duda en que no podía en nombre del Dios del Evangelio entrar a saco en aquella situación, ¿no? Para no ir a ninguna parte, ¿no? No pude pronunciar la sentencia que, según mi condición de guardián del orden institucional, tenía que haber dado. Bueno, esto ilustra situaciones que ustedes han vivido muchísimo y nos lleva al núcleo de la cuestión, que el Evangelio es buena noticia, que nada tiene sentido si no se lee la realidad desde el corazón de Dios, desde la misericordia. Si convertimos el Evangelio en pura ley, destruimos el Evangelio. Jesús dijo, y es una frase cuyo calado me parece que muchas veces no hemos meditado suficientemente, que el hombre no es para la ley sábado, sino la ley para el hombre. Y estamos hablando nada menos que de la ley divina. Pues bien, esta frase de Bergoglio nos lleva a esto, es decir, y esto se repite constantemente, de alguna forma es una nota que va apareciendo, ¿no? Cuando él aporta, y esto es una novedad también en este Papa, ¿no? En este Papa lo nuevo no es lo que enseña solamente, sino cómo lo enseña. Es decir, enseña desde su experiencia, en todos los documentos que yo conozco hasta ahora, es decir, aflora sus sentimientos, es decir, aflora su situación, aflora su colocación personal, existencial. Por eso uno tiene la sensación de que habla con alguien, que le entiende. A veces puede decir, oye, pues esto quizá, a lo mejor, pero te interpela, te llama, te provoca, decía Javier antes, te provoca al diálogo. Pero al diálogo desde, no solamente desde la abstracción o desde las alturas de los conceptos, sino al diálogo desde las posturas que uno vive, desde las realidades. Por eso el hecho de que haya sentido esta necesidad de evocar una ciudad, la suya, Buenos Aires, ¿no? En un arrabal seguramente, esta calle perdida, ¿no? En las afueras, que él pateó tantas veces, evidentemente nos trae de repente pues algo del espíritu y del alma de este Papa que ha vivido como pastor y que después ha dicho a los pastores que hay que oler a oveja, que hay que patear las calles, que hay que entender, que hay que implicarse, ¿no?, en la vida de la gente. Porque Dios no habla de fuera, de una forma neutra, ¿no? Dios habla desde dentro, para reconstruir, para crear, para dar vida. Bien, después comienza con el Salmo, no sé cómo andamos, porque a lo mejor me voy yendo por la rama.
10 minutos. Ya.
Pues bien, esto... comienza con un salmo, el salmo, y aquí encontramos otra vez este problema, ¿no? Es un salmo precioso, evidentemente. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien, tu esposa como parra fecunda, en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Bien, es un salmo precioso, evidentemente, pero desde el siglo XX tenemos que notar que hay una nota que quizá convendría reformular. Son los papeles y la distribución habitual, digamos, normativa en una ciudad, en una sociedad, en una cultura patriarcal. Está el padre, está la madre, vista desde el punto de vista de la fecundidad, evidentemente, están los hijos. La obligación nuestra es plantearnos si esa, efectivamente, esa nota no habría que reformular de otra forma, ¿no? El primer apartado comienza tú y tu esposa. Podría formularse también a la inversa. Tú y tu esposo. Es decir, no nos tenemos que sorprender, efectivamente. Estamos viviendo en una situación donde estos textos de la Biblia están formulados desde dentro de, y aquí está otra de las claves en las que hay que leer la Biblia, están formulados desde dentro de una óptica de una cultura, y no nos tiene que extrañar, es evidente, pero lo que sí tenemos que pensar es hasta qué punto, ¿no?, los nuevos avances, ¿no?, y los nuevos progresos en la sociedad que van incluso, pues, esto reformulando roles, y en la familia mucho, ¿no?, esto no nos obligarían o no nos invitarían a reformular. Y esto dicho de este salmo, pero si vamos a las cartas de Pablo, aquí evidentemente hay un problema serio, ¿no?, porque son textos que se leen, este ya también se lee en la liturgia, pero Pablo también. Como no nos falta sino un poco tiempo, después abrimos, y esto es un debate, hay que efectivamente aceptar la provocación que a veces la palabra de Dios abre. Y es un texto que también cita, ¿no?, el capítulo 11 de Pablo, ¿no?, es decir, bueno, esto de los Corintios, cita más bien, me parece que este texto de Pablo del 11 no lo cita, pero sí Efesios, que es se retoma el mismo tema, ¿no? El hombre es cabeza de la mujer, la mujer. Tenemos que preguntarnos con seriedad hasta qué punto, digamos, hay que reformular o hay que repensar ciertas cosas, evidentemente, ¿no? Evidentemente, ustedes aquí, vamos, veo que hay muchas señoras, ¿no? Esto, ninguna tiene velo, evidentemente, ¿no? Pues bien, en la Carta de los Corintios lo que se dice es que si se viene a una reunión, escribe aquella carta polémica, porque hay una comunidad muy, muy viva, ¿no?, en que las mujeres se han tomado en serio una cosa, y es que, como repite Pablo y lo repite en forma de estribillo, se ve que era un principio general de que esto ya no hay judío ni griego, ¿sí?, desaparecieron las diferencias ante Dios de étnicas, ¿no? Esto parece fácil para nosotros, pero esto costó Dios y ayuda, ¿no?, en la primera comunidad cristiana, ¿no? Las divisiones en esto, había comunidades judías y comunidades helenísticas al principio, ¿no? Fue una batalla muy seria que comprometió incluso a la cúpula de la iglesia, a Pablo y a Pedro, ¿no? Es decir, la cosa fue muy seria. Bueno, finalmente, este fue el principio. No hay ante Dios diferencia étnica. No hay diferencias ni esclavo ni libre, una sociedad estratificada donde los libres eran los ciudadanos y los esclavos no eran nadie, ¿no? Y la formulación no hay ni esclavo ni no hay ni hombre ni mujer, diferencia, ¿no? Entonces, si eso se dice y se lleva a la práctica, bueno, pues lo de los en Corinto, por lo visto, intentaron y se creó un problema enorme. Y a mí uno de los textos que más me acercan a Pablo como ser humano, es este texto, curiosamente. Porque lo veo en el debate que podemos tener todos. Y un debate que no le resulta fácil rehacer, ¿no? Comienza diciendo, efectivamente, es decir, saca toda la batería argumental que él había aprendido en la escuela. Era un, en la universidad, digamos, de aquel tiempo, ¿no? Había estado con los mejores maestros, con el mejor maestro, Gamaliel. Y él, además, se vanagloria de eso, ¿no? Se enorgullece de eso hasta el final. Y, por lo tanto, saca toda la batería argumental de la escuela, ¿no? Efectivamente, esto es lo que se enseñaba. Y mucho más, esto era lo que se practicaba, ¿no? En la sociedad. Pero claro, y entonces ¿cómo se conjuga con esto, ¿no? Bueno, pues empieza, porque claro, ha creado un problema grave en una comunidad muy plural y con mucha vitalidad por parte de las mujeres. Evidentemente se ve que las mujeres estaban empeñadas en efectivamente hacer costar esa su condición. Y bueno, llega a decir eso, ¿no? Que se quiten el velo y porque aquí hay un problema de esto, ¿no? Pero después se interrumpe en un momento dado. Y dice, pero es verdad que en Cristo, ¿no? Quiere decir, en la comunidad cristiana, no hay ni hombre ni mujer, ni mujer, tal cual. Reafirma el principio, pero después continúa con la argumentación exactamente igual. Pero se ve, porque estas cartas son dictadas, en un momento dado él se encuentra incómodo porque tiene que resolver un problema práctico, pastoral, que le ha explotado en una comunidad suya, de su nación, y tiene que solucionar la cosa del dicho al hecho, a un trecho, esto es lo que se deduce de eso, esto no se deduce de esto. Y él lo más cómodo es, efectivamente, recurrir a la argumentación de siempre. Y llega un momento en que él, pienso, al menos eso es lo que me parece que se trasluce en esa carta, capítulo 11 de la primera a los Corintios, dice, pero mire, el que quiera discutir, que sepa que entre nosotros no hay tal hábito. Es decir, tiene la tentación de zanjar la cuestión por la vía de la autoridad. Afortunadamente esto lo hemos solucionado de una forma suave, como tantas otras cosas, y ya nadie esto pues usa el velo para venir a participar en el culto. Así, hemos reinterpretado a Pablo, evidentemente, hemos osado reinterpretar y decir que esto, en esto Pablo se pasó, en un texto que lógicamente hay que entender también como palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas reinterpretaciones las hemos hecho mucho, de muchas maneras. Pero ¿cómo se hacen las reinterpretaciones? Pablo da una pista también en esa carta a los Efesios, ¿no? Cuando dice el amor de, es decir, vuelve otra vez con él ese mismo argumentario, pero dice, curiosamente, dice que la mujer se someta al marido. Las palabras de sumisión se ponen, es decir, los verbos de sumisión son siempre, se ponen de parte de la mujer, es la mujer, ¿no? Pero de parte al marido se la aplican, pero tienen que amar a su mujer. Es decir, el amor compensa, todavía hay. Pero claro, cuando pone como ejemplo, ¿no? Como digamos, como principio básico, ¿no? De interpretación, el amor de Cristo. Entonces ya, esto es, digamos, una carga de fondo que puesta ahí va poco a poco erosionando los hábitos culturales hasta realmente reinterpretarlos. La carga en profundidad está, ¿no? Es el amor, es el servicio, y el servicio recíproco. Es entonces, y en esa línea pues se va reinterpretando. Quiero decir que en el cristianismo, digamos en el mensaje de Jesús, el elemento que debe ir, digamos, siendo la clave de interpretación, no puede ser otro que el amor de Jesús. Y eso, confrontándonos con las situaciones concretas, es como nos va dando un conocimiento más amplio. Algo parecido sucede con la carta de a Filemón, ¿no? Recuerden, la carta es un billetito breve, escrito en el tiempo en que Pablo estaba preso en Roma. Es un amigo suyo, Filemón, un amigo suyo cristiano, que tenía esclavos. Era una cosa normal tenerlo, ¿no? Y Onésimo, que se llamaba el esclavo, se escapa, se huye de la familia, ¿no? Pero Pablo lo rescata y lo restituye a Filemón, diciéndole que lo acepte, pero que lo acepte ya no, ¿eh? Que lo acepte como hermano. Es la palabra que cambia todo, ¿no? No se plantea ni se podía plantear en aquel tiempo, Pablo, la cuestión de la abolición o no de la esclavitud. Pero sí es verdad que ha puesto la base, ha centrado, ¿no?, la base de la relación en la fraternidad y no en la... Y eso, a lo largo, es lo que ha ido fermentando y ha venido poco a poco, ¿no?, dando clave de para una conquista de... Bien, yo termino aquí porque me parece que ya... De todas formas, como Javier me había dicho que ustedes habían leído, ¿no?, el primer capítulo, lo que yo he querido poner, como ustedes ven, son elementos, digamos, claves hermenéuticas, ¿no? Porque explicar los versos es un... Pero la cuestión es cómo leemos, es decir, qué significa la palabra y cómo nos acercamos a la palabra para interpretar estos hechos, ¿no? Y he dicho tres cosas que quiero resumir brevemente. Primero, la clave fundamental es la buena noticia. La buena noticia. Parece mentira que después de 20 siglos tengamos que insistir en esto, ¿no? Pero evidentemente es una buena noticia. Jesús no vino a, digamos, a imponernos una ley más, sino a liberarnos justamente de un modo de entender la ley que proyectaba un modo también de comprender a Dios, ¿no? Dios fundamentalmente es el soberano Señor que en lo que se complace es en que lo obedezca, ¿no? Para Jesús no. Dios no es el Señor y soberano, omnipotente, ¿no?, que tiene su complacencia en que el hombre lo someta. No quiere siervos, sino quiere hijos. Dios es Padre. Y la paternidad de Dios, entendida como Jesús la entiende, cambia todo. Y se convierte en una experiencia plenificante. Es una buena noticia, ¿no? Es la buena noticia que hace que entonces nos miremos de forma distinta, ¿no? Me sorprende, yo no sé si vamos, no lo interpreten mal, pero creo que aquí falta también esa dimensión, hablando de la familia, de la fraternidad. Es decir, la experiencia de Dios es la paternidad, ¿no? Y la paternidad no se puede entender sino desde la fraternidad, ¿no? Y eso es lo que hace que la misma familia sea vista desde otro ángulo, ¿no?, distinto. Es decir, digamos, la categoría fundamental es paternidad y fraternidad universal, ¿no? Y la familia es una expresión de esa gran fraternidad universal. La palabra hermano, que nosotros hemos usado con tanta frecuencia, es revolucionaria al máximo, ¿no? Y los evangelios lo usaban, fue una palabra bandera, ¿no? La palabra hermano, que no se la tomaban a broma, es que era una cosa seria, comportaba muchas cosas y trastocaba todas las pautas sociales, ¿no? Y ese fue el santo y seña de la expansión, de la expansión cristiana, ¿no? Pues bien, eso es lo primero, la buena noticia. Después, la lectura hay que hacerla con un ojo, con la sensibilidad, con una, digamos, inmersión en la realidad. Cuando hablamos de la familia no estamos hablando de categorías abstractas, de definiciones filosóficas en sentido puramente abstracto. Estamos hablando de realidades sociales concretas, de personas concretas, de calles concretas, de pisos concretos, de conflictos concretos. El conflicto aquí está asumido también. Estamos hablando de todo eso, ¿no? Y si uno no se pone en esa onda, no podemos efectivamente entender, no podemos acercarnos con la mirada de Dios, ¿no? Corremos el peligro al contrario de acercarnos con el código debajo del brazo, ¿no? Sí, es otra cosa, es una, hay que estar en empatía, en simpatía con la realidad social que nos rodea, con la realidad humana en carne viva muchas veces. Este es el segundo, y esto nos obliga evidentemente a entender que la lectura que se hace al mismo tiempo de ciertas normas, de ciertas pautas sociales, que han penetrado también o que han podido penetrar en los hábitos y en las costumbres, incluso en las leyes de la Iglesia, ¿no? Pues ya hemos desmontado algunas, ¿no? Por lo pronto ya nos hemos librado del velo y de otras cosas, ¿no? Pues de otras cosas también podemos irnos viendo. Pero ese camino no es el más fácil, la digo, porque no es cuestión de quitarse, ¿no? Es cuestión de someterse a una ley más radical y más profunda, que no es ley, que es espíritu, ¿no? Que es el compromiso del hermano con el hermano, del ser humano con el ser humano, ¿no? Y eso es mucho más serio y mucho más exigente, evidentemente, que invocar una ley, dar media vuelta y dejar el drama a nuestras espaldas, el drama de mucha gente.
Pues muchas gracias a Juan, no sé si apagué, ahora sí, por estas sugerentes pistas que lo acabas de decir, pistas hermenéuticas. Yo creo que ese es el sentido del seminario. Yo creo que si alguien venía a que Juan hiciera un resumen del capítulo primero, estaba equivocado, porque para eso lo hemos leído y para eso está publicado hasta la saciedad. Yo creo que el sentido de la conferencia era este, ¿no? Ir más allá del texto, y me parece que esas tres pistas que acabas de resumir pues ayudan mucho para que entendamos y sobre todo que profundicemos en el sentido del texto desde ese gran eslogan, podríamos decirlo, que hoy nos has dicho de la buena noticia en medio también de los conflictos, de las confrontaciones que se viven en todos los niveles y obviamente en el campo de la familia. Tenemos más o menos 20 minutos para seguir conversando a foro abierto, porque es un seminario, hoy está más grande el número de lo que pensábamos, siempre que eran unos 20 personas y hoy estamos casi 50, pero bueno, la idea es que podemos compartir abiertamente. Voy a ser inclemente con el tiempo. Las participaciones no pueden pasar de 2 minutos, sean preguntas o sean comentarios. ¿Sí? Máximo 2 minutos cronometradas por reloj, porque si no, pues se limita la participación a una sola persona que nos viene a hacer otro speech. Entonces no se trata de dar un discurso, sino de aportar algo en la construcción de conocimiento sobre la Amoris Laetitia y sobre estas claves tan sugerentes que nos acaba de hacer y de proporcionar Juan. Tenéis la palabra, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, también caben preguntas, obviamente. Del capítulo de aplausos. Lucas, 2 minutos.
Yo pienso que efectivamente es una tarea común, ¿eh? Es decir, una tarea común que supone un discernimiento también común, ¿no? En la iglesia como tal, ¿no? Es una asamblea, eclesía, es una comunidad. Pero no es una comunidad simplemente porque, en fin, ¿cómo puede ser parte de un club? Es decir, porque hay un tejido, hay una relación que supone comunicación en la fe, ¿no? Eso se ha de realizar a nivel de comunidad, ¿no? Pero a nivel también de gran comunidad. La iglesia debe estar siempre en estado de digamos, de discernimiento, y un discernimiento colectivo. Es decir, tiene que haber una mayor fluidez. Yo creo que, sinceramente, ya pasó el tiempo también, ¿no?, de entender el magisterio de la Iglesia. Hay que entenderlo, es el magisterio de... Siempre tiene que haber, digamos, unas referencias de, digamos, que sean capaces de conectar primero con una coherencia de la tradición, ¿no?, de la fe. La tradición, que es la tradición del espíritu, no la tradición de la letra, ¿no? Lo que el se transmitía inicialmente no era solamente con la imposición de manos, era fundamentalmente el espíritu, el mismo espíritu. Pero es un mismo espíritu que tiene que buscar también la comunión, la comunicación. Es decir, cada cual no puede dispararse como sea. Y esto es un tema muy delicado. Muy delicado y muy urgente. En el sentido de que estamos acostumbrados ya a mirar o a esperar de los obispos, del Papa incluso, ¿no?, digamos, la palabra, yo diría, oracular, ¿no? ¿No? El Papa tiene también, y este es el tono de los... es un tono dialogante, busca el diálogo, ¿no? Y creo que eso es importante. Y nosotros tenemos que responder también, la comunidad entera, ¿no?, con ese diálogo y con ese esfuerzo. El diálogo que a veces no neutraliza las distintas posturas, ¿no? Recuerden a este respecto cómo se fraguó la comunidad, ¿no?, cristiana. Sí. Y lo difícil que fue ese trayecto también, ¿no? No es fácil la comunión, ¿no? Pero la comunión no es resolverlo todo, ni esperar que se resuelva. A veces algunos amigos, incluso amigos míos, ¿no?, bueno, pero es que el Papa, pues, ¿por qué? Es decir, tanto tiempo, pero vamos, que como que están esperando un decreto, o por no decir un decretazo, para solucionar la situación, ¿no? Y entonces digo, aquí hay una falta de, digamos, por lo menos de coherencia, ¿no? Es decir, no va a venir, la renovación de la Iglesia no va a venir de decretazo, ¿no? No va a venir de arriba hacia abajo, ¿no? Va a venir del impulso que... porque tampoco tiene por qué haber arriba y abajo. Es decir, hemos manejado estas cuestiones con mucha frivolidad, ¿no? Todos en la Iglesia estamos en el mismo plano, cada cual con su función. El Papa lo tiene, pero el Papa es Papa porque es cristiano, ¿no? Y la pregunta es que a veces ha habido papas que, desde el punto de vista de la coherencia, hay que ser sinceros, ¿no? Es decir, hay que ver las cosas como son, no escandalizarnos en ese sentido, ver las realidades como son. Pues bien, es ese flujo de comunión fraterna que tiene que tener siempre, digamos, que tiene que ir, el diálogo tiene que vehiculizar siempre de una forma o de otra la fraternidad y el amor, ¿no? El diálogo no es la autoafirmación de una parte por la otra, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué referencias hay? Evidentemente, hay servicios y ministerios de la unidad. Y los servicios y ministerios de la unidad, que se pueden formular de muchas maneras, que seguramente habrá que reformularlo de muchas maneras también en lo porvenir, pero que no tienen la definición del poder de arriba para abajo, del poder oracular, sino de poner de dinamizar una comunión, que es una comunión dinámica, que es una comunión que escucha y habla y escucha igualmente en la misma proporción, y eso es realmente lo que creo que puede. Entonces, no hay espacio para cantar fuera del coro, en ese sentido del que se auto excluye, auto erige, ¿no?, en intérprete y a veces en juez, ¿no? Casi siempre se sitúan de fuera, ¿no? No me gusta esa postura, ¿no?, ni de ningún espectro ni de otro, ¿no?, en el sentido de que nos podemos convertir en jueces los unos de los otros, ¿no? Ahora sí que tenemos que contar con una pluralidad que es más difícil de gestionar, ciertamente, y que no hay fórmulas para gestionar tampoco, ¿no? Es la caridad y es el amor fraterno, ¿no? Pero, digamos, esperar el decretazo, no creo que ya sean momentos para eso.
Sí.
Yo simplemente quería comentar que el decretazo lo que me llamó la atención es la forma en que interpreta la pasaje de la Biblia.
Sí.
En el caso de Caín y Abel, yo la enseñanza que me había transmitido es el nombre. Caín, por envidia, mata a Abel. Conclusión. La envidia es mata, lo puede llevar a hacer cosas peores. Y sin embargo, aquí lo plantea como casos reales, patrones de crisis, de familia, que se han producido a lo largo de la vida. Y luego al final, pues se enfoca y dice, que al final lo importante es que Dios no busca la meta del camino, porque hay que buscar la meta que quiere Dios, que jugará a la final de esto, como decía, esto ocurría, ocurre, y ya ocurrió, pero lo que hace es procurar llevar a ese momento.
Sí. En ese capítulo, fíjate, hay que verlo en la serie, ¿no?, de la narración. Se presenta el conflicto primero entre el varón y la mujer, ¿no?, y después el conflicto de hermanos. De hecho, la palabra hermano en esa narración de Caín se repite, creo recordar, unas seis veces, ¿no? Es un conflicto de hermanos. No se enfoca desde el punto de vista de la justicia o menos, sino del enfrentamiento de un hermano con otro. Pero es un registro, es evidentemente que no es una narración desde el punto de vista, digamos, histórico, ¿no? No es el Caín y el Abel, no son dos, son la expresión literaria de una experiencia humana que ha acompañado al hombre desde el principio, a la especie humana, ¿no? Y es el enfrentamiento que se produce. Aquí no se explica muy bien por qué, pero se produce. En el trasfondo, evidentemente, hay una simpatía por Abel, ¿no?, y una, digamos, casi sospecha por Caín. Pero eso tiene también sus raíces, digamos, en lo que es la propia historia de Israel. Israel fue siempre y tiene como en el ADN, ¿no?, el nomadismo, ¿no? Él fue un pueblo nómada, ¿no? Su ideal, su prototipo es volver al desierto, ¿no? No, donde no había propiedades, nadie, y vio siempre en la posesión de la tierra, desde los antiguos profetas, desde Amós, ¿no?, vio en la posesión de la tierra, por lo tanto en los agricultores, ¿no?, que se estabilizan, que se sedentarizan, esto que luego terminan acaparando, comprando viñas como Nabot, ¿no?, como la viña de Nabot, es decir, acumulando riquezas, casas de verano, casas de invierno, vio siempre un peligro, el peligro del acaparar, ¿no?, mientras que el nómada tiene lo que lleva puesto, ¿no? Digo, pero en realidad En esa primera narración, evidentemente, se enfrentan dos modos, ¿no? El modo del pastor y el modo del agricultor, ¿no? Estos conflictos hasta hace poco eran pan de cada día en nuestros pueblos, incluso, ¿no? Me acuerdo, yo soy de Arida, del norte, de Lanzarote, y había un pastor, es un pueblo de agricultores, y agricultores con pedacitos de terreno, minifundios, todos, ¿no? Todos. Bueno, pero todavía en ese tiempo, estoy hablando de los años 40, del siglo pasado, 50, había gente que se dedicaba al pastoreo del rebaño, ¿no? De los rebaños, a veces eran rebaños de... Bueno, pues era un peligro. Yo me acuerdo de mi padre que se ponía, cuando le entraban las ovejas a un pastor le llamaban justo, lo apodaban el dañino, porque era el terror de toda la gente. Bien, quiero decir, ese es la escena, es decir, el sustrato, digamos, cultural. Pero lo que aquí estaba en juego es ese misterio, ¿no? Del hermano contra el hermano, ¿no? Y cuando se derrama la sangre, como en este caso, la tierra se cierra, ¿no? Como que entre la violencia del hermano contra el hermano y la fecundidad y el gozo de la tierra hubiera una relación recíproca, ¿no? La violencia humana, ¿no?, destruye la tierra, ¿eh? Es decir, la hace infecunda, ¿no? Esto, yo creo que hoy podríamos un poco, digamos, ser más conscientes de esta realidad, ¿no? Es decir, la repercusión que tienen los conflictos entre los hombres con el medio en el que vivimos, ¿no? Pues eso. Pero es una violencia que se gesta entre aquellos que deberían quererse, ¿no? Que son hermanos, que proceden del mismo tronco, ¿no? Lo que aquí fracasa es la fraternidad. Y lo que sigue fracasando hoy. Cuando Jesús hablaba de fraternidad, no estaba empleando una metáfora bella, poéticamente. Jesús se tomó en serio lo del Padre, lo que tenemos un mismo Padre, ¿no? Y por lo tanto, lo de hermanos es algo fundamental, ¿no? Lo que fracasa es la fraternidad. La fraternidad.
Bueno, pues desafortunadamente, como dice, el tiempo corre y vuela. Y ya se nos ha llegado el tiempo. Y pues no sin antes de agradecer a Juan sus importantes clarificaciones y sobre todo las claves que nos dejas planteadas para seguir nuestro estudio, que estas claves van a permear todo el documento. Y desde esa clave de buena noticia, del mensaje desde las propias realidades, desde la experiencia, desde el corazón, desde la ternura, la misericordia, la fraternidad, pues desde ese tono, que es una transversal, como una mirada o una clave hermenéutica, decía Juan, pues vamos a mirar el resto de los capítulos. Por eso este es el primer capítulo de la exhortación. Simplemente un aviso. Para la próxima sesión, que es justo dentro de un mes, el 15 de marzo, vamos a leer el segundo capítulo. En la web del Centro Loyola, centroloyolacanarias.org, en la pestaña que se llama Seminario sobre el Amor y Leticia, ya la próxima semana encontraréis, para los que no tengáis el documento, un PDF con el segundo capítulo. Con el segundo capítulo, y también encontraréis el audio de lo que acaba de pronunciarnos y compartirnos Juan. Para esa segunda sesión, tercera sesión, segundo capítulo, nos va a acompañar Fernando Vidal. Fernando Vidal es profesor de la Universidad de Comillas, es sociólogo y muy experto en asuntos de familia. De hecho, trabaja en institutos sobre la familia. Y Fernando, como sociólogo y aplicado mucho a este tema de familia, nos va a hablar sobre las perspectivas de la familia, esa mirada, el análisis sobre la realidad de la familia. el 15 de marzo a la misma hora en el mismo lugar, 7:30 de la tarde. Pues todas y todos estáis invitados. Y un aviso final, para esto quito la